Bien, hablaremos de Isabel de Angulema. En el año 1200, en Francia, iban a casarse Isabel de Angulema, jovencita, y Hugo de Lusignan, que era conde de la Marche. Hugo era uno de los nobles más valientes, más ricos, más poderosos del reino. Tan importante era su linaje que el padrino de aquella boda era nada menos que el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, que por eso por entonces estaba en Burdeos. Juan Sin Tierra, el hermano de Robin Hood, el hermano de Ricardo Corazón de León, el rey de Robin Hood, el rey contra el cual fastidiaba a Robin Hood, y el hermano de Ricardo Corazón de León, hijos los dos de Leonor de Aquitania.
Que se había ido a las cruzadas, Ricardo.
Ricardo, ¿no?, se había ido a las cruzadas. Juan había quedado, digo, en el caso de Robin Hood, no en este.
Sí.
Era un rey bastante malo,
sí,
un tipo difícil. El día del casorio, los habitantes de Angulema llenaban las calles, imagínense. Hugo, el novio, había dispuesto fuentes de vino, manjares para todos los habitantes del feudo, etcétera. Un compadrón, ¿no? Hugo y el padre de Isabel se ubicaron ahí frente al altar y allí esperaron a la novia. Isabel inició el recorrido por la iglesia del brazo del padrino, como hemos dicho, el rey de Inglaterra, Juan. Cuantito llegaron al mostrador, Juan no soltó la mano de Isabel, el rey, el padrino. Hizo callar a todos y le dijo al obispo, que era el que iba a oficiar la boda: cásenos de inmediato. Declaro mi voluntad de tomar a esta mujer como mi esposa ahora mismo. Le había gustado en el camino. Era una iglesia grande. No convienen las iglesias muy largas. Bueno, imagínense, el novio, Hugo, hizo amague hizo ademán de abalanzarse sobre el rey. Pero sus compañeros lo detuvieron a tiempo para que no cometiese un delito de lesa majestad, que estaba castigado con la muerte. La cuestión fue que ahí nomás Juan Sin Tierra se casó, se llevó a Isabel a Inglaterra y la hizo reina. Todo esto ocurría en Francia, en Bordeaux. Hugo de Lusignan pidió ayuda a su rey, al rey de Francia, que era Felipe Augusto, otro que también fue a las cruzadas. Y se armó una guerra para devolverle el honor al novio plantado.
A Hugo.
Pero esta guerra no solucionó nada. Muchos años más tarde, el 19 de octubre de 1216, después de un atracón de comida y vino, Juan Sin Tierra murió. Isabel entonces regresó a Francia. Regresó incluso con la esperanza de encontrarse con Hugo. Pero Hugo ya se había casado con otra y no le dio bolilla. Bueno, Isabel, condesa de Angulema, lo esperó. En noviembre de 1219, Hugo quedó viudo. Y después de enviudar, no tuvo mejor idea que pedir una vez más la mano de Isabel.
La otra.
Así que en 1220 se casaron en la misma iglesia donde ya lo habían intentado una vez.
¿Qué cosa?
Fueron felices por muchos años, hasta que en 1241 sucedió lo siguiente. El rey de Francia, que ya era otro, Luis IX, casualmente, el rey San Luis, reunió a los nobles y a los clérigos para otorgar a su hermano Alfonso los derechos que le correspondían por haber alcanzado la mayoría de edad. Una ceremonia usual. En aquella época de la historia francesa hay siempre una tensión entre la institución real, el rey, y los varones, no los varones con B corta, como dice acá, sino los varones con B larga, que eran los señores.
Como los boyardos nuestros de Rusia.
Exacto,
¿no?
Los nobles, que en aquel entonces tenían un poder bastante grande. Bueno, hubo unas ceremonias en las cuales los varones de algún modo le ratificaban su confianza al rey, lo cual habla de la debilidad del rey, que necesitaba esa ratificación. El caso es que Luis, terminada la ceremonia, condujo a su hermano, Alfonso de Poitiers, para que recibiera el homenaje de los varones. Prestaron juramento de fidelidad y Hugo regresó tranquilamente al castillo donde estaba su esposa Isabel esperándolo, y la mina lo recibió muy mal. Parece que Isabel estaba muy celosa y era muy ambiciosa, no quería depender de nadie. Eran épocas, insisto, en que el poder de los señores estaba en continua disputa con el poder central del rey. Y la mina, cuando volvió el marido, dice: ¿qué tenés que andar? Dice, rindiendo homenaje al hermano del rey. Yo no dependo de nadie, qué sé yo, y vos andás ahí arrastrándote ante cualquiera. Bueno, Hugo escuchó los reclamos de su esposa, reunió un ejército. A todos los que dicen, mira, no es por mí, pero mi mujer me tiene podrida. Y un ejército, incluso se comunicó él con el rey, Luis IX, dijo, mire, voy a atacarle la Armada Real a menos que se me concedan algunos privilegios. No es por mí, dice, pero mi mujer me tiene podrida. Siempre decía eso. Bueno, al cabo de 2 días de conversaciones muy corteses, el rey Luis prometió escuchar a Hugo de Lusignan. Bueno, Hugo, contento por esta victoria diplomática que había obtenido, fue a ver a Isabel con la esperanza de recibir algunos cumplidos. No. Según las crónicas, recibió esta respuesta de su mujer. Quitaos de mi vista, hombre vil, todas esas cosas, ¿no? Abyección y oprobio del pueblo. Habéis honrado a los que os desheredan, dijo, porque hablaba medio así, ¿no? Bueno, después de aquellos insultos, Isabel se fue. Hugo estaba un poquito perplejo, ¿no? Y la fue a buscar. Ella estaba en Angulema, pero era uno de los lugares donde vivía el matrimonio. Y ella le prohibió la entrada al castillo. Y incluso los muebles que tenía el tipo se los sacó ahí afuera. Por fin, y por mediación de un monje, Hugo consiguió hablar con su esposa. Le preguntó a través de una ventana, porque la mina no se le acercaba, cuál era la razón de su odio, e Isabel se explicó. Contó que durante la visita del rey, cuando fueron a Poitiers, ella quiso rendirle su homenaje, pero no recibió más que desdenes. Y, por ejemplo, nadie se levantó cuando ella, que había sido reina de Inglaterra, entraba o salía. Lógico, tenemos que hacer una guerra.
Sí, claro, lo mínimo. Claro.
Hugo intentó demostrarle que podía considerarse vengada con los privilegios que había obtenido. Digo, es lo que le había conferido el rey Luis, pero todo fue en vano. Ella quería una guerra, una matanza. Dice, a mí si no me das una matanza, chao. Querría que el rey cayera incluso. Cayera o callara, no sabemos, por venganza particular, ¿no? Bien. Viendo que su marido seguía dudando, Isabel le declaró que no volvería a compartir su cama hasta el día en que se pusiera a la cabeza de la rebelión y viniera a su cama. No, solamente que se pusiera a la cabeza de la rebelión. Y Hugo, que estaba muy enamorado de su mujer, según estamos viendo, reunió inmediatamente unos varones, también con B larga, y formó una liga de la cual fue jefe. Mientras tanto, Isabel se encerró bajo llave en sus aposentos y no lo dejó entrar al tipo, que seguía con todas las pilchas afuera. Hugo de Lusignan solicitó entonces ser recibido por el hermano de Luis IX, Alfonso, y cuando estuvo ante su presencia, exclamó, ante la sorpresa general, «Señor, reniego de vuestra señoría y tomo nuevamente mi libertad». Es como una secesión.
Sí, claro. Sí, ¿eh? Además, es un gesto muy audaz también.
Sí, sí. Tras esas palabras salió del palacio, corrió al galope hasta Lusignan y comenzó la guerra conocida como la Guerra de los Barones. Hugo de Lusignan tuvo la ayuda de los ingleses. Luis IX comandaba en persona una tropa de 25.000 soldados. El rey de Francia tomó ventaja rápidamente e Isabel, al enterarse de las primeras derrotas, mandó unos hombres con un veneno muy eficaz que había preparado ella misma para envenenar a Luis, al rey Luis. El complot fue descubierto y el envenenador ajusticiado. Ahora, el conocimiento de esa perfidia duplicó el ardor de los hombres que combatían por el rey Luis IX, y entonces los ingleses se replegaron y después se retiraron de aquella lucha. La rebelión se desarticuló. Poco tiempo después, Luis IX vio a Hugo y a Isabel arrastrarse a sus pies pidiendo perdón, y los perdonó. De ese modo, Isabel y Hugo salvaron sus vidas, pero no el amor. Isabel odió a Hugo de Lusignan por no haberla defendido hasta las últimas consecuencias. Le dijo a su esposo que su destino juntos había terminado para siempre y lo volvió a echar. Hugo de Lusignan, desolado, se fue a las cruzadas y murió. Isabel se refugió en una abadía y allí vivió hasta 1246. Una historia muy triste, solo porque unos cortesanos no rindieron el homenaje debido a esta mujer. ¿A qué quieren dedicar? ¿A quién quiere dedicar esto, querido Dorio?
Se hace cuesta arriba, Alejandro, pensar en una época en la que no estaba claro ninguna cosa. Y pienso de pronto que los franceses siempre tienen la astucia de ponerse un santo al frente de los ejércitos, ¿no? Cuando no es Luis, es Juana de Arco, y de alguna manera siempre se las arreglan para quedarse con lo que los ingleses tampoco tenían derecho a tener. Pero en cualquier caso me parece que sería bueno recordar en este caso a esas otras mujeres que, lejos de asentarse en un capricho, después de haberse ido con el padrino además, ¿no?
Sí, claro. Mirá vos, después de la que se mandaron, encima vienen con pretensión.
Claro, traidora y además susceptible, ¿qué querés? Digo, y pienso en esas mujeres, usted ha nombrado hace un ratito a Leonor de Aquitaña, también a una mujer que sin ser noble, creo que era Madame Poisson, la Pompadour, supo asumir los destinos que una mujer tiene al lado de un rey cuando lo que tiene delante de sí es el control del Estado. Pensando además que esas mujeres saben que la verdadera soberanía está ciertamente no en los palacios, ni en las tierras, ni en las venganzas, ni en los títulos, sino en el corazón, porque es una pena mucho más grave el olvido, querido Alejandro, que el desalojo.
Señores, hablando de desalojo y en atención a los sucesivos desalojos de que fue víctima Hugo de Lusignan, escucharemos una milonga compuesta en virtud de esos acontecimientos históricos y que se llama precisamente El Desalojo. La escucharemos en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
El juzgado con el aviso me la dio por la cabeza, nunca esperé tal sorpresa, mi suerte ingrata lo quiso. Feliz en un entrepiso yo me encontraba confiado, al ver siempre al encargado saludar con alegría. Pero hoy vino buenos días, al encontrarme me ha dado. Al rato vi mi moblaje enfilado por la escalera, la guitarra, la fiambrera, el colchón viejo y el traje, y después todo el menaje dentro la mesa y peje, y un elástico de fleje que dicen es de Turquía y que heredé de una tía que se murió en Cruz del Eje. Apenas debía 3 años, ya le voy a picardía. Qué suerte la vida mía, siempre les engaño. Los ojos de los extraños relampagueaban de gozo, y el vigilante curioso dijo, mostrando los dientes, ¿qué va a decir la de enfrente al ver su mueble lujoso? En la vereda marchitas mis pobres cosas quedaron. Yo sé bien que se nublaron tus ojitos, vecinita. Lo que me apena y me agita es que por ser angelito, aquel dorado marquito que siempre me acompaña, el changador me ha afanao con tu estampa, che Carlito.
Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible, El desalojo.